fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
En Alcampo, del 29 al 31 de agosto, tienes el entrecot vacuno Villa del Monte a 19,95 euros el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es. Y disfruta miles de descuentos de hasta el 70% en la segunda unidad.
En Alcampo sales ganando. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Coruña.
Estar informado.
La tasa turística de A Coruña comenzará a pagarse el 29 de septiembre. La nuestra será la primera ciudad gallega en implantar la medida. Se pondrá en marcha cuando finalice la temporada de verano, tal y como ha comunicado el Ayuntamiento a la Asociación de Hospedaje. Esto decía el portavoz del Gobierno local, José Manuel Laje.
A Coruña será a primeira cidade de Galicia na que se implante a tasa turística e vai a ser o vindeiro 29 de setembro, despois da xuntanza que mantivemos esta mañá co sector hoteleiro da cidade. Todos sabemos que ninguna persona vai deixar de vir á cidade por ter que pagar un euro máis nun hotel. Dito isto, o turismo para nós é unha actividade económica positiva e coa tasa o que apostamos é por un turismo sostible que axude a financiar o custe dos servicios públicos.
El concello dijo que se esperaría a que termine la temporada de verano para hacer más fáciles las cosas, pero desde el sector siguen viendo esta tasa turística muy precipitada. Les obligará a una adaptación contrarreloj. Agustín Collazos es presidente de Hospeco.
Bueno, en la ordenanza ya ponía que tenía que ser en el mes de septiembre. La verdad es que ganar ese tiempo hasta final pues nos ayuda un poquito, pero realmente tenemos muchísimo trabajo que hacer, muchísimas cosas que hacer para tan poquito plazo. Es decir, nosotros ahora tenemos que adaptar nuestros sistemas informáticos, nuestro sistema de facturación que también cambia, hacer unas inversiones importantes para poder hacer esto, incrementar nuestros niveles de seguridad en cuanto a los datos que vamos a manejar, con por ejemplo, incrementándose con el tema de información tan sensible como puede ser un certificado médico, ¿no? Y un montón de más excepciones que nos llevan a pues que haya una carga burocrática muy fuerte. Nosotros manifestamos todo esto y pedimos la comprensión porque, lógicamente, tenemos que adaptarnos a esta nueva situación, a pesar de que haya un plazo, como el que hemos dicho, del 29 de septiembre.
Le han trasladado directamente al Ayuntamiento su oposición a la imposición de un nuevo impuesto.
Le manifestamos también al concejal que nosotros, lógicamente, seguimos sin estar de acuerdo con la tasa turística en un municipio donde ahora mismo hay un 60% de ocupación en los hoteles. Manifestamos un poquito nuestra queja de que nosotros somos un sector que está muy controlado, que no genera ningún añadido de carga a la ciudad, es decir, al final un 60% de ocupación es muy poquito, de las que menos ocupación tienen de las grandes ciudades, ¿no? Entonces, que realmente nos parecía, que nos sigue pareciendo que no es justo aplicar esta tasa turística y que probablemente la futura tensión que pueda haber turística vendrían por otros tipos de negocios también relacionados con el turismo y que no están tan controlados como los hoteles, ¿no? Y que
muestra de que el turismo no supone un problema para Coruña es esto.
Que nos hubiera gustado pues haber podido participar en esta elaboración de la tasa turística y también que se tuviera en cuenta la situación del sector, ¿no? Donde, como decimos, en la ciudad llevan 20 años sin abrirse más que un hotel, solo se abría un hotel en esos 20 años y eso pues quiere decir que la situación de rentabilidad de nuestros negocios no son tan fuertes porque si no habría inversores haciendo hoteles en la ciudad, no está ocurriendo, ¿no? Entonces, esta situación nos agrava un poquito más todo aquello que veníamos teniendo, ¿no?
Todas las personas que visiten la ciudad tendrán la obligación de abonar la tasa turística de entre 1 euro y 2,5. También aquellas que se alojen en viviendas de turismo. Todas las personas que visiten la ciudad tendrán la obligación de abonar la tasa turística. Será entre 1 euro y 2,5 hasta algún tipo de alojamiento. También están obligados los que se alojen en viviendas turísticas, en pisos turísticos, entre las excepciones, deportistas federados, congresistas o estancias por salud. Para los establecimientos de hospedaje habrá 2 liquidaciones al año. En julio y en enero tendrán que abonar el impuesto al ayuntamiento a través de una plataforma digital. De hecho, habrá un grupo de trabajo dentro de Hospeco para poder llegar al día 29 con todo listo.
¡Qué calor!
¿Pero qué hace, bestia?
¡Nada! ¡Que se ha roto el ventilador! se te vaya la cabeza con el calor. El verano más fresquito está en Lúcete. Tenemos el mayor surtido en ventiladores LED. Y si ahora compras un ventilador de la gama Vento, te lo instalamos gratis. ¡Lúcete! Número uno en iluminación.
¡Y en fresquito!
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
¡Atención! Últimos días de rebajas en Tifón Muebles. Rebajamos lo ya rebajado en salones, dormitorios, sofás y descanso. Ven y encuentra todo lo que estás buscando en nuestras más de 50 tiendas y en tifón.es. Corre y no te pierdas los últimos días de rebajas. Y recuerda, con Tifón Muebles nadie ahorra más que tú. Área Central Arteixo, carretera general a Finisterre, Arteixo.
COPE Coruña.
96.9 y 99.9 FM.
Ana Laje, Meteo Galicia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ya vemos que está la cosa un poco gris, no sé cómo viene el resto de la jornada.
Bueno, pues la verdad es que en el día de hoy cielos nubosos y con precipitaciones de carácter débil, pero que hay que contar con ellas ahora por la tarde. En cuanto a las temperaturas bajas para la época del año, temperaturas máximas que estarán hoy sobre los 22 grados. Y para mañana sábado, pues una jornada de cielos con intervalos nubosos y con posibilidad de precipitaciones. Ahí las lluvias también llegarán en la tarde de mañana sábado y sobre todo en la noche del sábado al domingo. Ahí hay que contar con lluvias. Y en cuanto a las temperaturas, pues mañana suben ligeramente respecto a las de hoy, valores suaves. Y en la jornada del domingo, pues nuevamente un día de cielos nubosos con lluvias intermitentes. El domingo ya las lluvias ya tienen otras características. Y las características que tienen es que son o pueden ser localmente tormentosas, acompañadas de aparato eléctrico. Entonces ahí cuando sucedan sí que van a tener más intensidad que las que prevemos para hoy o para mañana.
Sí que estamos viendo que el viento está siendo bastante intenso y también no sé si las condiciones de mar son las más óptimas, ¿no?
Pues sí, efectivamente me alegro que lo señales porque es algo que hay que llamar la atención en estos días. Que es, bueno, hoy de hecho tenemos un aviso por mar de viento en la jornada de mañana sábado, que sería entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde, aviso por mar de viento en Coruña noroeste y Costa da Morte, viento suroeste, fuerza 7. Y el domingo lo que vamos a tener es que nos llegan las olas de mar de fondo. Entonces, desde las 3 hasta la madrugada vamos a tener olas de mar de fondo que pueden superar los 4 metros de altura. Así que mucha precaución.
Ana Laje, Meteo Galicia, gracias.
Muy bien, gracias. Buen fin de semana.
Igualmente. Y te hablo ahora de un campeonato que se celebra desde hace 5 años en el Club del Mar de San Amaro y siempre suscita el interés de muchos niños, pero no es de fútbol ni de natación. Este campeonato lo que premia son los kilos de tapones. El Club del Mar se convierte en un punto solidario gracias a esta iniciativa que impulsa la asociación ASER. Se trata de que los niños lleven kilos de tapones que se destinarán a la ayuda de familias con pequeños con enfermedades raras. Uno de los impulsores de esta iniciativa es Julio Ángel Rey.
Este sábado vamos a coger, como hace, este es el quinto año, vamos a coger y hacer un campeonato de tapones para que los niños vengan, traigan un tapón o traigan 100 o traigan 200. Les tenemos unas copas, unas medallas, como si fuera un campeonato de fútbol o cualquier campeonato de atletismo.
ASER la forman dos trabajadores del CHUAC que, viendo todas las calamidades que les rodeaban durante su trabajo, decidieron ya en su jubilación ayudar a familias con niños que tienen enfermedades raras y, por lo tanto, muchos gastos. Se recorren varios puntos de recogida todos los días para poder hacerse con los tapones. ¿Qué hacen con ellos?
O sea, con los tapones nosotros en este momento los tenemos que llevar a Lugo, limpios totalmente, no nos los cogen como hacíamos antes, que como venían las bolsas, la llevábamos y la taponera no la recogía así. Pero ahora no, tiene que ser el tapón limpio, tenemos que ir a Lugo y el dinero que nos dan por la venta de esos tapones, lo que hacemos es darle a los padres de los niños, darle un dinero para poder salir esa criatura del paso.
Leticia Reyes suena de fondo, actúa esta noche en el Jazz Feyoa, sigue todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Recibo un saludo de Noel Abao. En este mediodía estás escuchando COPE más Coruña en la 99.9 de la FM. El salario medio bruto mensual de Galicia es de unos 2.100 euros, 2.200 si hablamos de los hombres. No llegan a 2.000 en el caso de las mujeres. Ha subido un poco, son 42 euros más que al cierre de 2024. Pero destaca sobre todo tres localidades del entorno de A Coruña que se salen de la media. Y es que Oleiros es la ciudad de Galicia que tiene el sueldo medio bruto más alto, según lo que ha publicado hoy el Instituto Galego de Estadística. En este caso, como decimos, está a la cabeza, serían unos, pues casi 2.600 euros, 2.579 euros. Está por encima, casi 460 respecto de la media de Galicia. ¿Y quién sigue a Santiago? Pues la capital herculina, A Coruña, con un salario bruto mensual de 2.300 euros, 2.333,5, si tienes curiosidad. Le sigue Santiago, un poquito por debajo, 2.379 de base media de cotización, y después Bergondo, ahí el salario bruto medio es de 2.300 euros al mes. Podemos decir que el área metropolitana de A Coruña sigue a la cabeza en salarios de Galicia, pero también suscita mucho interés a lo largo y ancho del mundo. La conversión de una pequeña tienda de batas de A Coruña en una multinacional textil es una historia ampliamente repetida, sobre todo en este 2025. Zara ha querido reivindicar su origen coruñés en el año en el que la marca cumple 50 años y lo ha hecho con unos cuantos actos. La conversión de la tienda de Juan Flórez en un homenaje a las Galerías de la Marina, el alquiler de la cúpula de San Pedro para sesiones audiovisuales o colecciones que se venden en todo el mundo con referencia a Coruña, que si sudaderas con el lema Orzán Waves, que si el logo de Bonilla a la vista, camisetas especiales por San Juan o con un escudo de A Coruña remodelado con aspecto universitario. Pero la última vuelta coruñesista de Inditex sí que ha sorprendido y es una camiseta dedicada a un barrio.
Soy de Monte Alto, esta es mi zona, donde cada día se la juega el Percebeiro. Los chavales me conocen como el hombre libre, los mayores me conocen como el nieto de Barreiro.
Un polo de fútbol tipo retro con el nombre de Monte Alto. Está disponible a través de la web de Zara en todo el mundo por unos 26 euros y lo muestra un modelo negro y alto, con poca pinta en principio de ser del barrio. ¿Y qué les parece en Monte Alto que su nombre esté a la altura de otros como Brooklyn, como Camden o como Boca? Les hemos preguntado a un negocio que tiene Monte Alto en el nombre, el 8 Monte Alto de la calle Cantábrico.
A mí la camiseta me parece pues un orgullo de lo que me acabas de decir, un orgullo de barrio, pero no deja de parecerme también un poco, no sé, un poco pijada, ¿no? De poner pues conmemorativo solo de un barrio, pues es que no sé cómo explicártelo, ¿sabes? Porque Zara no es solo Monte Alto.
Pero Zara no ha inventado esto de las camisetas dedicadas a Monte Alto. Recordamos aquellas prendas que diseñaba y vendía la tienda Nice Trip, que estaba precisamente en el distrito 15.002. Su diseñador es un vecino de Monte Alto, Antón Lezcano.
Llegan 23 años tarde, porque eu dende 2002 xa vendía as camisetas de Monte Alto na tienda Nice Trip, precisamente ali na rúa Curso Enríquez. E bueno, teño pois polo menos, pois cada colección que se acaba unha de Monte Alto. Entón, pois teño polo menos unhas 10, 12 camisetas diferentes de Monte Alto, pero bueno, con máis contido, digamos, ou retranca ou deseño, digamos, que simplemente poñer a palabra Monte Alto e xa está, porque Monte Alto pues, pode estar en calquera sitio do mundo, en realidad.
Las camisetas tenían muy buena acogida y siempre le daban una pequeña vuelta al barrio con referencias desde mitológicas hasta automovilísticas.
Que tuvo, bueno, en realidad todos se venderon muy bien, porque a xente de Monte Alto é moi de Monte Alto, ¿no? Entón, pues, sempre pasaban por ali en plan de, ¿qué? ¿Tes algo novo en Monte Alto? Sí, sí, tal, y tal, ¿no? Bueno, había un que fixen en plan escudo heráldico de República Independente de Monte Alto, ¿no? Que se veía a torre, dos dragóns, un a cada lado. Despois foi copiada para, non sei, nunha tenda para facer zapatillas, bueno, unha cousa tola. Tamén pasámonos ao inglés, ¿no? Poñendo High Mountain co logo de HM, pues, la High Mountain, que era Monte Alto, claro. Alguna máis lembro tamén, pues, co logo de Volkswagen, se lle das a volta, é unha M e unha A, dos máis. De feito, bueno, pues, creo que é o momento que vou reeditar, vamos, porque que non entendo ahora. Bueno, sí que entendo, pero entendo porque ahora Monte Alto xa debe ser Inditex Alto, pero xa é outra cousa.
Y es que más allá del orgullo coruñés hay una clave que podría explicar por qué Zara saca una camiseta con el lema de Monte Alto y no lo hace con, pongamos, Novo Mesoiro u Os Castros. Porque en los últimos años esta ha sido una de las zonas que más gusta a los trabajadores de Sabón que llevan a la ciudad a vivir. Los buses negros de la compañía descargan a unas cuantas personas en la calle de la Torre o en la Plaza de España cada día y han venido con un efecto indeseado.
Sí, es cierto que ahora se nos vinieron todos los de Inditex, nos vinieron todos a vivir para aquí. Fue así, se nota muchísimo y sobre todo los alquileres. Desde que vinieron para aquí subieron los alquileres muchísimo, porque esta gente tiene un poder adquisitivo distinto al resto, vamos a decir así. Y entonces alquilan lo que sea. Sí que es una zona que tiene la playa al lado, tienes todos los servicios, ¿no? A un paso. Entonces para ellos también es bueno, pero que nos han incrementado los alquileres muchísimo.
El distrito 15.002 es el segundo barrio con más pisos alquilados en A Coruña por detrás del 15.009 que engloba Os Castros o Irís. Y la media actual de un piso en Monte Alto supera los 700 euros mensuales, 200 más que hace justo 5 años. La crisis de la vivienda es global, pero lo que puede hacer un colectivo de personas que cobra mucho más que la media son situaciones como esta.
Eu incluso coñezo en caseiros de algunhas rúas, dunha rúa en especial, varias casas de aluguer, exclusivamente aluga a xente de si traballa en Inditex, se non se aluga a vivenda. Entón, bueno, pues Monte Alto, pois, pues, claro, como mola moito, pois pues, pasou de ser un barrio pues marginal, un pouco conflictivo nos anos 80, a estar absolutamente gentrificado.
Unas 30.000 personas viven en la esquina de la península, casi un 12% de la población de la ciudad. Nombres en camisetas aparte, probablemente no hay barrio del noroeste peninsular con más orgullo propio, y no solo porque haya visto nacer al único balón de oro español. Es la ubicación, es lo que tiene, sus servicios y su gente.
Lo malo son las cuestas, pero después, yo viví en más sitios de la ciudad y no lo cambio por ninguna, vamos, esto es una calidad de vida impresionante. Esto, yo siempre lo cuento que es como la aldea gala, ¿no?, de los romanos, de Asterix y Obelix. Somos parte de La Coruña, pero como un poco independientes. Estamos en nuestra esquina y aquí es un pueblo, se conoce casi todo el mundo, ¿sabes? Es barrio, no de los barrios nuevos que están haciendo ahora, como puede ser por los Rosales, Xuxán o cosas así, los últimos barrios que salieron, que son más bien ciudad dormitorio, que la gente solo va allí, pues, a dormir, salen para trabajar por la mañana, llegan por la noche. Aquí es barrio, es como una aldea, que conoces al vecino de al lado, sabes que le pasa algo a uno y ya está la gente encima, preocupada. Si no te ven un día, ya todo el mundo preguntando a ver qué pasó, ¿sabes? Pero bueno, que es totalmente distinto al resto de la ciudad.
Un carnaval inigualable, dos bibliotecas, dos museos y tres playas, según donde quieras establecer la frontera limítrofe, porque el mar rodea y marca Monte Alto, un territorio vigilado por la Torre de Hércules al que no le falta de nada.
No, que no fai falta para nada, porque un barrio que incluso podías cortar, digamos, do campo da leña para baixo, e non se facía falta ir para nada, exclusivamente para ver o Depor, ademais, que xa sería outra cosa traer Riazor para Monte Alto. Xa sería un pouco excesivo, pero mola. E por ter atatemos o un patrimonio da humanidade, é dicir, ¿Qué máis queres?
Si es verdad que en ningún otro sitio del mundo podría haber una gasolinera llamada Lleno Neno. Y es que por tener en Monte Alto hay hasta una lengua propia. Puede que el apelativo bro sea el que usen los más jóvenes, pero aquí lo que muchos llaman coruño sigue estando muy vivo.
En la gente de mi edad sí, se sigue notando. Sobre todo cuando nos juntamos, ¿sabes? Que todo el mundo tiene su trabajo, pero cuando nos juntamos así varios sí se nota, sí. Se sigue hablando bastante. Lo que es por la calle, día a día, pues a lo mejor no tanto, pero sí en reuniones o juntanzas así de las viejas glorias, digamos, pues sí se sigue notando. No, sí, siempre el Neno, el Plash, el Julai, ¿sabes? Estas cosas del Coruño se sigue notando, sí.
Donde antes había chabolas, ahora habrá pisos de lujo. El barrio ha cambiado mucho en las últimas décadas, sí, pero quien ponga la oreja un minuto en uno de los muchos bares de Monte Alto sabe que un buen vecino de la zona es de todo menos conformista. Así que sí, alguna cosa sí que habría que mejorar.
Que nos acaben el mercado de una vez, la obra del mercado. Que acaben rápido, llevamos ya mucho tiempo esperando que lo abran. Imposible aparcar. Como muevas el coche, ya no aparcas. O sea, es lo único que puedo decirte, que tenga malo el barrio, que no es ni malo, pero bueno, le da aparcamiento. Lo demás, todo perfecto.
Monte Alto hace resistir su esencia frente al interés en un barrio cuyo nombre, al menos, llega a tiendas de todo el mundo, en palabras, y que cada vez atrae, por cierto, más turismo, sea con esos cruceristas que invaden en chanclas y camiseta de tiras la calle de la Torre para peregrinar a la Torre de Hércules, o con el sonido de las moletas de ruedas que van a los cada vez más frecuentes pisos turísticos.
No mola nada. Es Monte Alto é chungo. Non veñades a vivir aquí ninguén. Xa está completo. Chove moitísimo. A ver si me entendes, non? O sea, mola moito pa quen lle mole, pero que xa non colle máis xente, por favor.
El barrio de momento mantiene su esencia y aunque la crisis del comercio tradicional haya dejado muchos rótulos huérfanos, sigue habiendo muchos negocios donde conocen a los clientes por el nombre o por el apodo, porque debajo del depósito de aguas, el patrimonio no oficial de Monte Alto, hay mucha más vida que un lema, y lo suyo, siendo de barrio, sería vender en París o en Tokio las camisetas del Marte, del Torre o del Orilla Mar.
Si me preguntan en qué barrio vivo, contesto con la mano en el corazón. Soy de Monte Alto, donde cada día se la juega el Percebeiro. Huela mar, huela porro. Soy de Monte Alto. Este es mi barrio, aquí nos conocemos todos. Soy de Monte Alto, donde cada día se la juega el Percebeiro. 5002. Soy de Monte Alto. Te paseaba de pequeño con mi abuelo.
Mediodía.
Soy de Monte Alto. He pasado
COPE más Coruña.
Estar informado.
Si vives en el barrio casi fijo que te sueno. Monte Alto tiene su cultura y su lenguaje. Aquí la gente se saluda al grito de ¿qué pasa, neno? A mucha gente joven le cuesta salir. Todo aquel que viva aquí se sentirá orgulloso. Hay varias playas donde puedes ir, pero no te bañes donde están las rocas porque es peligroso.
Wasn't it gonna be fun? And wasn't it gonna be new? Wasn't it gonna be different? Wasn't it gonna be true? Didn't you say that?
Y más de 500 euros por alumno puede suponer de media la vuelta al cole en A Coruña. El comienzo de clases está a la vuelta de la esquina y se hace un poquito más fácil para las familias de la ciudad gracias a Cáritas. Tienen abierta la recogida de material escolar y deportivo para que cientos de estudiantes de la ciudad puedan retomar las clases de forma normal o lo más normal posible. Cada año da más apoyos y en este curso llegan a casi 800 menores. Empezaron, fíjate, hace 8 años con 300. Ángeles Ferreño es directora del Centro Hogar Cáritas en A Coruña.
Por situación de desempleo, familias monoparentales, pues eso, múltiples situaciones que en un momento presentan pues esta situación de vulnerabilidad, claro, que dificulta las necesidades básicas y que cuando aparecen estas situaciones, como es gastos a mayores que supone pues la vuelta al cole, cuesta mucho llegar a poder entrar pues en esas condiciones que deseamos nosotros desde Cáritas, que sean de igualdad para todos los niños que podamos, ¿no?
Ya han hecho una primera entrega, pero continúan con la recogida para poder llegar a proporcionar el mayor material posible. Cubren especialmente los cursos de infantil y de bachillerato.
Tratamos de llegar con el máximo material posible a los cursos de infantil y de bachillerato, porque son los cursos que no cuentan con el apoyo de material escolar del Fondo Solidario. Entonces pretendemos cubrir lo máximo posible de material escolar y también tratamos de dotar, ya en el transcurso de todos estos años, siempre de unos artículos básicos como son la mochila, el estuche y para los pequeñitos también de mandilones.
¿Y cuál es el producto más complicado de conseguir para las familias?
lo que estamos necesitando es bastante los artículos para los niños de infantil, concretamente, porque ya digo, son los que pretendemos cubrir más. Pues nos hacen falta tijeras, plastilina, témperas, pinturas, ceras, rotuladores, en fin, ese material que lo necesitan los niños de infantil. Y también el artículo estrella, libretas, lápices, bolígrafos, gomas, afilas.
La campaña sigue abierta hasta el 22 de septiembre en puntos como el Corte Inglés, las librerías Salesiana y Carling o las propias sedes de Cáritas. Se puede ayudar además con aportaciones a las cuentas bancarias de la entidad benéfica.
Para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida.
Y hablando de solidaridad, hoy puedes donar sangre, en este caso en dos puntos que hay en el área de A Coruña y de A Costa da Morte. En Oleiro, Santa Cristina, se sitúa de 4 a 9 una unidad móvil del A2 de la Agencia de Donación de Órganos y Sangre de Galicia, la entrada del Parque Yence. Hay mañana y tarde otra unidad móvil delante del Centro de Salud. Por el fin de semana, este sábado, en Oburgo, Culleredo, habrá una unidad móvil de 10 a 13 en la Plaza Europa. Y vamos ahora con la información de los deportes. Y Stoikov está en A Coruña para cerrar su fichaje con el Depor, Pepe Torrente.
Sí, llega el atacante procedente de el Granada en ese intercambio con el conjunto nazarí, porque Boldini ya está en tierras andaluzas también para ultimar su fichaje por el conjunto de Pacheta. Digamos que el Depor ha aprovechado una oportunidad de mercado. El Granada andaba con problemas para inscribir a sus fichajes. De hecho, por ejemplo, contra el Depor no pudieron jugar varios. Y entonces, bueno, pues cede a Boldini, que era interesante para el cuadro rojiblanco. Y ahí estaba Stoikov, al que conoce bien Antonio Hidalgo porque coincidió en las filas del Sabadell. Así que, bueno, pues se hará oficial en las próximas horas que Stoikov pasa a jugar en Riazor, Boldini lo hará en el nuevo Los Cármenes. ¿Se cierra el mercado para el Depor así? No, porque todavía queda certificar algunas salidas. Por ejemplo, la de Diego Gómez, que parecía muy cerca del Racing de Ferrol, pero que su destino podría ser otro. Así habló de la salida del canterano el director de fútbol, Fernando Soriano.
Está la salida de Diego, que como ya sabéis, llevamos tratando unos últimos días. Es cierto que han ido apareciendo situaciones interesantes, por eso se ha ido retrasando un poco más. La que a lo mejor queríamos luego desaparece, entonces bueno, se ha ido alargando un poco en el tiempo y bueno, en estos días veremos cómo definimos la plantilla.
Y luego también quedaría por resolver el futuro de Martín Ochoa y también de Eric Puerto, porque ya se ha llegado a un acuerdo para la rescisión de contrato de Denis Hierro. Además, en baloncesto, hoy primer amistoso del Leima Coruña, con cierto morbo. 8:30, torneo San Roque en Vila García de Arousa contra el Obradoiro, de Diego Epifanio, de Juno Barrueta. Claro. Ha habido trasvase entre el equipo coruñés y el santiagués. Y un apunte importante, si te gustan las traineras, se suspende la jornada del domingo del trofeo Teresa Herrera por las condiciones meteorológicas que se esperan. Sí la habrá el sábado, pero se va a adaptar al formato de regata en línea. Y si no se puede, veremos si el tiempo nos acompaña y por lo menos la del sábado se puede celebrar, sería en modalidad contrarreloj. Pero la del domingo de ese trofeo Teresa Herrera de traineras queda suspendida.
Y es que ya nos contaba antes Ana, la GDMT Galicia, el tiempo que estamos teniendo estos últimos días de agosto no se corresponde al tiempo normal. Hay mucho viento y la situación es complicada en la mar, así que mejor prevenir que lamentar, ¿no?
Cuidadiño, efectivamente.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y te hablo ahora de que la Archidiócesis de Santiago destinó en 2024 más de 3 millones de euros a la conservación y modernización del patrimonio histórico y religioso, iglesias, capillas o centros parroquiales que han sido restaurados. En nuestra área destacan, por ejemplo, los 185.000 euros para el centro parroquial de San Jorge, 137.000 para la campilla de la Fundación La Vaca o intervenciones en iglesias de Orto, Cospindo o las casas rectorales de San Pedro de Bisma y de Fisterra. Las cuentas de 2024 de la Archidiócesis Compostelana reflejan ingresos y gastos, pero también una red viva de acción pastoral, asistencia social y cuidado del patrimonio. Hemos escuchado en COPE al ecónomo de la Diócesis de Santiago, Fernando Barros, que habla de que la mayor parte de lo que dedican a estas cuestiones es a rehabilitación del patrimonio y el propio mantenimiento. Más de 10 millones de un total de 27 gastados.
Pues hemos dedicado prácticamente un 35% a obras de rehabilitación y mantenimiento. Suponen unos 10.200.000 euros del total de los 27 millones largos de gasto, pues 10.200.000 los hemos dedicado a obras de rehabilitación y mantenimiento, que es mucho, pero que no es suficiente.
Para que te hagas una idea del volumen de obras que se están tramitando hoy en día en la diócesis.
Simplemente un dato, este año, de mitad del año, llevamos más de 900 expedientes de obras, este año 25, lo cual da idea del movimiento y del ámbito de la gestión que tenemos.
Y aún así hay un esfuerzo para el equilibrio de las cuentas. Los ingresos del año pasado fueron de 29 millones de euros, el gasto de poco más de 27.
En primer lugar, lo que tiene que ver con la transparencia. En segundo lugar, lo que tiene que ver con la corresponsabilidad y también con el sostenimiento, ¿no? Sin transparencia es difícil que haya corresponsabilidad, y sin corresponsabilidad no va a haber sostenimiento.
Los datos de la Archidiócesis de Santiago, que, como decimos, está estos días presentando sus cuentas con todas estas cifras que ponen la realidad a una intensa actividad eclesial y también de todo tipo. Pues para que te hagas una idea, las actividades pastorales y asistenciales fueron casi 5 millones de euros, otros 5 para la retribución de sacerdotes y 2 millones y medio para personal. O también destacan esos 12 millones que se destinan a la conservación de patrimonio y de templos. Y conocemos ahora los actos de agenda para hoy y para todo el fin de semana con Leti García Chas.
Último fin de semana de las fiestas de María Pita, ya con todo el protagonismo para la romería de Santa Margarita. Hoy, de 6 a 7, concierto de Germán Díaz y Benjamín Otero en el Planetario. Las entradas pueden adquirirse en la web de la Casa de las Ciencias. A las 9, en el Anfiteatro de Santa Margarita, llega la gran noite de folclore, con Cantigas da Terra, Aturuxo, Xacarandaina, Donaire y Son d'Aquí. Mañana, además de talleres a lo largo del día, a las 7 y media se representa Onda Mini, de Mamá Cabra, en el Parque de Santa Margarita. Y también habrá actuación en el anfiteatro. A partir de las 8:30, As Lagarteiras y Os do Fondo da Barra, entre otros, animarán la fiesta. Ya el domingo a las 12, en el mismo lugar, se celebrará un concierto de la banda municipal con Donaire, además de otros eventos. Además, también dentro del cartel de las fiestas coruñesas, este domingo de 10 a 3, Mercado Ecológico Municipal en el Parque da Tirolina de Novo Mesoiro. Y también el domingo terminan las ferias del libro antiguo y Mostrarte en los jardines de Méndez Núñez. El Festival Castelo-Conta vive este fin de semana sus días grandes. Hoy, tras los vermús con Chisco Jiménez y The Rapans, por la tarde habrá cuentos en La Folgueira y por la noche humor con Touriñán y Carlos Blanco en Somos Criminais a las 10. Luego llegará el potente rock de Cenzar. Mañana es el gran día, la jornada empezará a las 2 con Oxantar da Festa en la Polideportiva, seguirá con una andaina de 4 a 7 y media y culminará con la cena de fiesta a las 8 de la tarde. Ya a las 10 y media arrancará A Noite do Castelo-Conta, que se va a alargar hasta el amanecer con Gin Tonis a la 1:30 de la madrugada y DJ Mínimo a las 3:30. La última jornada será la más tradicional. Desde la mañana habrá alborada en Castelo, misas en la Folgueira y la ruta de coches clásicos a la una. En la polideportiva, la Oca Band animará la sesión Bermú a las 2:30 de este domingo antes de la Gran Pulpada, que cerrará la edición a partir de las 3. En las fiestas de Novo Mesoiro, hoy a las 7, actuación de Nova Trova Coruñesa, y a las 10, Los Hibis. Mañana a las 10 estará Grupo Miami y el domingo también a esa misma hora, a las 10, la Orquesta Sinfonía. En el Jazz Filloa, concierto esta noche de Leticia Rey Quintet, con pases a las 9:30 y a las 11 y entradas a 12 euros. Mañana será el turno de Eixo do Jazz Ensemble. También mañana en la Sala Mardi Gras, concierto a las 10:30 de The Avengers, teloneros de los Sex Pistols y leyendas del punk americano que están de gira. Las entradas tienen un coste de entre 18 y 23 euros y pueden adquirirse en Entradium. Fuera del término municipal de A Coruña, en las celebraciones de Iñás, hoy sardiñada y verbena con la Orquesta Miramar, mañana churrascada y también verbena con el grupo Pecados, y ya el domingo sesión vermú infinita con Estrellas y Gus DJ. El grupo naturalista Habitat continúa con las actividades de Vixías dos Nosos Ríos, con una jornada de voluntariado ambiental. De 5 a 8 de esta tarde, en el río Barcés del concello de Carral, realizarán una limpieza de residuos. Paderne celebra mañana su romería da familia. El mago Cayetano Lledó y los músicos Carlos Manteiga, Nolñi Rodríguez y Alejandra Pais animarán la fiesta. Y en el Festival Vimianzo Mola, hoy protagonismo para la música del grupo de rap en galego Tiam GZ, a las 8 en el Auditorio Vimianzo Casa da Cultura. Y después una sesión del DJ RPC.
Precisamente sobre las fiestas de Novo Mesoiro le preguntábamos estos días al presidente de la asociación vecinal, a Víctor Lamela, sobre todo después de la polémica que hubo con ese cambio de modelo por parte del ayuntamiento.
Después de apartarnos del tema de las fiestas, ya que el ayuntamiento cambió el modelo de fiestas, en el que, a diferencia del centro, a nosotros se nos carga con la responsabilidad económica y legal de la organización de las fiestas. Económica, aunque nos indiquen de que nos dan una subvención de 20.000 euros, esa subvención al final nos la pueden cancelar o básicamente nos puede fallar algún pago y nos hunde a la asociación cuando somos voluntarios y no ganamos nada con ello. Pero apareció un empresario hace un par de semanas que decidió organizar las fiestas. Nosotros con eso felices, la verdad. Que el barrio tenga fiestas es una buena noticia y nos encanta. Además hay de todo. Hoy hay mejillonada, mañana hay conciertos, pasado conciertos. Tenéis el programa en las redes sociales del barrio.
Y tenemos también la vista puesta en Ourense, en ese consejo de la Xunta que ha aprobado ayudas para las personas afectadas por la ola de incendios. Vas a ver ayudas para viviendas de uso habitual, hasta 132.000 euros para rehabilitación y, en caso de no ser posible, para compra de otra vivienda, hasta 16.200 para muebles o enseres domésticos. También se cubren daños, explotaciones ganaderas, agrícolas y forestales, hasta 200.000 euros para maquinaria, bienes o equipos afectados. Se cubren viñedos, se cubren también la muerte de ganado, pero también es importante destacar que los terrenos afectados no van a pagar el canon del agua. Así resumía todo este paquete de medidas el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
Entre todos, adoptar medidas cara o futuro, diciendo en el primer momento que, por supuesto, que hay margen de mejora y cosas que se pueden corregir. Pero creo que lo más importante, que era, primero, no tener incendios activos, acabamos de conseguirlo, esperemos que nos mantengamos así, por lo menos en incendios de esta magnitud. Y lo segundo era ser rápidos a hora de convocar asasudas.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.